Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 858, grabado el lunes 7 de febrero del 2022. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos de nuevo aquí en el estudio A.2DS de Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes.
Hello.
Hello. Saludo muy especial a todos los que nos están viendo en YouTube. Por cierto, si nos está viendo en YouTube, se me olvidó poner la animación. Ahora vamos a poner. Recuerde darle like y subscribe ahí abajo. Y
aquí le estamos diciendo a dónde, man.
Sí, sí, ahí, cabal. En 3D. Si lo está viendo con 3D, es.
Sí, ¿cómo hacer lente VR?
Por ahí. Ese es. ¿Eso o examen de proctólogo virtual?
Sí, también.
Gyno count.
Sí. Eso es lo que hace la maceta de behavior a los productores ejecutivos del día de hoy. Hay quienes les gusta. La maceta de behavior fue proctóloga en otra. Pero le daba más tips siendo productora.
Proctóloga de día. No preguntes.
Es que ahí es donde aprendió a tocarle a todo el mundo él.
Ella es profesional.
Sí. Esos eran los tips que metía. Exacto.
¿Cómo es que alcanzar el piripipi desde el proctología?
Sí, es que desde el otro lado. Por eso es que ya no es proctóloga. Ahora le metieron en problemas. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Monfa, el compadre Kiko, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Hugo Villalpando, Benigno Mandujano y Andrés Rosales Mendoza. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos, y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com y darle clic a cualquiera de los dos enlaces que hay ahí para ser productor ejecutivo. Cualquiera nos funciona, así que escoja el que más le guste a usted.
La masita le endereza hasta Villalpando.
Ah, oh, sí. Ya después, cuando termine su
productoría,
va a ser
Villalrecto. Uy, le endereza el recto.
Así como la maceta de Vigilia, sí. Cuando era proctóloga. Señoras y señores.
Te puyaba el ojo desde ahí.
Era proctóloga y oculista al mismo tiempo.
Porque revisaba el culista. No, bueno.
Never mind. Ahí estaba bien el chiste.
Hay que hacerle lluvia de ideas.
Sí. O sea, ya el ojo de vidrio ya no supe cómo, cómo ubicarlo ahí.
Salió bien.
Pero
le empujaba para atacar.
Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood en él. A ver, Tico Man, ¿qué tal estuvo el box office?
Fíjate que un poquito interesante porque hay un par de debuts.
Hoy sí varió.
Hoy varió un poquito. Uh-huh. Solo desplazaron un par de películas para abajo. Bueno, la número 5, Sing 2, Sing parte 2. Esa.
O sea, Sing.
Sing, ajá. Esa, deja ver, hizo 4.2 millones el fin de semana pasado. Lleva 139 millones en su séptima semana. Cayó desde la posición número 3. La número 4 es Scream. Esa hizo 4.7 millones el fin de semana pasado.
No, eso no es un Scream.
Este es. Pero melódico.
Ese sí.
Bueno, entonces, deja ver, lleva 68 millones en su cuarta semana. La número 3, perdón, que estaba en la posición número 1, Spider-Man, No Way Home, al fin la bajaron. Esa hizo 9.5. ¿Hasta el 3, bajó? Sí, es que hubieron dos. Hizo 9.5 millones la semana pasada. Lleva 748 millones en los Estados Unidos. Vamos a ver, mundial. ¿Cuánto lleva? 1.7 millones. Todavía no supera, no llega así al.
No, pero pasó del 1.6. Sí, yo pensé que así iba a quedar ahí.
La número 2, uno de los debuts de la semana, que superó por poquito a Spider-Man. O sea, no
fue la gran diferencia.
No fue la gran diferencia. Y esa hizo 9.8 millones. Y la película es Moonfall, que es la de Roland Emmerich, en la cual la luna se viene de vergado contra la Tierra. Así,
gran subión y con pijas.
Aquí le van a poner el belenguén de la luna.
El reverendo.
El reverendo lunazo. Esa, pues, su primera semana. No creo que esté tan buena.
¿Cuánto?
9.8 mil.
¿De cuánto, cuánto costó?
Como 150, algo así.
Ups.
De desastre, pues tienen.
Y bastante. No tenés el valor del mundial de entrada. Porque es que esa fiesta que no le pegan mucho en Estados Unidos. Afuera es donde nosotros consumimos.
Toda la madre.
Pues al parecer solo en los Estados están contando, porque eso es exactamente lo que.
Ah, pues no ha habido.
No ha salido. Aquí ya la están anunciando.
Creo que anunciando solamente. Faltan los ingresos del Salvador. Eso es lo que compone a todas las películas.
Mira, esa es de las películas donde hay patrocinio de alguna empresa china. Porque incluyen a la Estación Espacial China y aquí nos van a ayudar a salvar la Tierra los chinos. Entonces, probablemente va a salir allá y ahí van a...
Como el marciano.
La perfecta momento para la transición a... La razón por la cual nos ganamos este premio.
Y para esto faltarle uno.
¡Ah! Esa era cuatro.
¿Y vos por qué?
Esa era la dos.
Es la dos.
¡Puya!
¡Calmate!
Sí, hombre, tené dieta.
¿Cuál es la uno?
Y la número uno. Hemos venido en dos semanas y ya nos quedé hecho raro.
Spider-Man.
No, la número uno. Jackass Forever.
¡Ah!
Jackass. Es secuela de Jackass. Esa hizo $23 millones el fin de semana pasado, su primera semana.
What?
Y esta es de las que cuestan como $10,000, algo así, pero no cuesta nada.
O sea, si es buena ganancia.
Sí, mundialmente sí, lleva 28 millones.
Todos los accidentes los termina pagando el seguro, así que...
No creas, la primera de ese seguro es cara. Yo creo que más que lo que le pagan los actores son lo que pagan los seguros.
No dice el presupuesto, pero sí, esta es de esas películas que la hacen... Bien a bajo presupuesto. Wow. Así que
hicieron los mismos chavos de Jackass. O ya, ahora tienen que tener jóvenes. Sí, esos chavos ya no tienen muchos dientes.
No, no se murió uno de así, depresión, suicidio, algo así.
No sé.
Creo que sí.
En media, al hacer la película.
Es que hay un par que se... Había un...
Pero eran dos conocidos, ¿verdad?
Es que... Mira, no sé. No, yo no vi la serie y no
yo
sé.
No
he podido la historia. Pero creo recordar que sí se murieron al menos uno. Wow. Tal vez dos. Creo que el
pero no de
el
enanito, no de pendejadas.
Little Person del elenco, creo que también.
Se murió.
Creo.
Bueno. No de las pendejadas que hacían, se murió.
No, así por otra.
Depresión fuera. Porque dejaron de ser las pendejadas.
Pero mira,
pero no lo contrataron para la película.
Todas esas cosas que hacían nos dejaron también.
Ah, sí, fregados. No. ¿Cómo se llama el principal? Knoxville.
Johnny Knoxville. Tenía no sé cuántos dientes rajada la mandíbula.
Que tenía que echarse un montón de painkillers que había quedado así medio jodido del dolor. Entonces eso tampoco le jodía de salud de otras cosas. O sea, sí, a los pobres se dieron por suerte y jugaron la vida.
Bueno, hoy sí.
Hoy sí, ya.
Señoras y señores, la razón por la cual ganamos este premio... que no es estar sincronizados, irónicamente.
Y que está hecho en China. Y por eso es que está bajando.
Es que como es la sección ganadora, vos querés llegar rápido a la sección ganadora.
Es la parte buena del show.
Falta de este box office que no ha ganado ni mierda.
Y la masita está llorando ahorita, fíjate ya.
Pues yo tengo una.
No, es que la mejor parte de la masita es una bien específica.
Que ya se sabe que la película de Spider-Man va a streamear en Stars, pero con Z.
Mira, o sea, déjalo en streamears.
En streamearse.
Porque una vez que streamé, ya.
Pues sí, ya es en Paris Game, pero.
Qué raro. Y esa, a ver, ¿cuál es esa? No es la de
no
Disney.
Es la de, no
Xbox.
Es que esa solo es Latinoamérica.
Esta es Stars con Z. Y es la que fue de los primeros streaming sites que hubo. Uh-huh. Y por eso es que Sony tenía con ellos un deal para todas sus movies grandes, y el deal que tiene con Netflix es que van a poner ahí, antes de que lo pongan en Disney, lo van a poner ahí. Y supuestamente una vez lo pongan primero en Netflix, una semana, dos semanas.
¿En dónde? ¿Por qué dijiste Netflix? Ella me
es que Netflix, el que Netflix tiene los derechos
tiene,
de
Sony. Tiene el siguiente deal. Ajá. Y de ahí ya lo van a poner en Star Plus. En Star Plus, que es el que nosotros vemos acá.
¿Qué es Disney?
¿Qué es Disney?
No creo que la pongan ahí.
Supuestamente ellas. Bueno, no sé si en los Estados,
no,
nada más.
No, ajá. No, es que... No, allá no está Star. Star Plus no está en Estados Unidos.
Pero ah, Disney Plus, pues Star Plus, dijeron.
Ah, entonces para Latinoamérica. Ahí sí te lo creo. Ajá. Pero raro. Pero va, la pregunta del millón es... Falta un montón, porque dijeron que faltan... Eso va a ser en aproximadamente 6 meses. No dieron fecha. Pero, ¿en qué momento te la pueden vender en Amazon?
Usualmente es antes eso, sí, antes de streaming.
Yo creo que es antes.
Debería
antes
de ser streaming. Máximo 2 meses después de estreno en cine. Uh-huh.
Que esa es la fecha que realmente nos interesa.
Ajá.
¿Es máximo o mínimo? Creo que el mínimo dan 3 meses.
No, el mínimo son 45 días, cuando la película no tiene buenos ingresos. Normalmente, si tiene buenos ingresos, generalmente
obviamente
le das
la quieren
60 sal- días. Mm.
Okay.
Ah, obviamente la podrían alargar más si quieren, ¿no?
Ah, sí.
Y la masita, mira, dejó de llorar. Oh, mira, sí. Está tranquila. Se emocionó.
Ahí está. Este, bueno, como aquí.
Otra vez que se murió Teco. A ver, contanos.
¿Cómo se llama? El anunciador de la muerte. Ahí hacerle música. Esta
es una el Ricky Martin, el latino.
Lo que pasa es que habría que decirlo con algún nivel de respeto, pero nosotros lo agarramos bien a chiste a los pobrecitos estos.
Sí, estos pobres han dedicado su vida y no trabajo.
Si a mí, el día que yo me muera, el día que yo me muera, yo creo que se acuerden de mí y se caguen de la risa, no que acuerden de mí y se pongan deprimidos. Por eso no es falta de respeto, es porque respetamos su trabajo que hacemos.
¿Y cómo se murió?
Mira, qué pendejo.
Mira, ¿cómo le hizo para...?
Se ganó el premio Darwin.
¿Por qué tenía ese traje de hámster? Pues no sé. No sé, pero...
Cuando le fue a dar de hartar al oso.
Así lo llamo. Vivió como murió, así, con su traje de hámster.
¿Quién se unta miel para ir a ver un oso?
Bueno.
Furry mieloso.
O sea, no murió bien.
Pero el oso está bien
contento. Ni sabemos quién es el muerto.
Ay, que no era vos.
Sí, yo asumía.
Ah, no, yo estaba la otro ya. Yo dije cuando yo me muero.
Bueno, de los muertos hay varios. El primero es Brian Augustine, que murió.
Ay, qué mala onda.
Murió
en agosto.
1 de febrero. No, el 1 de febrero del 2022. Este trabajó para la DC bastante tiempo. Él era editor de cómics, trabajó como editor y coescritor con Mark Waid en Flash, la época que hicieron popular básicamente a Wally West. Sí, buenas historias esas. También él escribió Gotham by Gaslight, que esa es la primera historia, o sea, es esa fue el primer Elseworld oficial, digamos, que salió. O sea, él básicamente lo lanzó la onda de Elseworld. Y una lástima, pues, porque el tipo era súper, cae bien a toda la mar, trabajó en varias empresas, no solo en la DC. ¿Cuántos años tenía? A ver, murió a los 67 años de un derrame. Muy joven, muy joven. De ahí, en otras noticias también tristes, murió Pedro Diaguillón Jr., este actor de doblaje mexicano. Me respeto así a la industria de doblaje mexicano. Él tenía 74 años, no dice de qué murió.
¿Y a qué personaje había doblado?
Él, Alf, entre unos, Tao Pai Pai.
¿Y él era Alf?
Él era Alf. Freddy Krueger. Él era Ray Stantz en los
Cazafantasmas. ¿Qué onda? De veras, yo creo que alguien lo mencionó en el chat. No sé si fuiste, porque... ¿Qué onda con todos los de doblaje que se están muriendo?
Uy, es que de repente murieron dos, tres así al hilo.
Mira, yo creo que es la generación que crecimos conociéndolos, que ya pasaron de los 70. O sea, ya las probabilidades, lastimosamente,
ya van con tiempo
ya favorecen. Ya. Y la otra, también actriz de voz mexicana que se murió casi a la par, fue esta señora.
Iba en el mismo carro que se cayó al barranco.
Fue Mónica Villaseñor, que ella. había hecho doblaje de Tomoyo en Cardcaptor Sakura, a Sailor Moon, con también la Android 18 en Dragon Ball, si se acuerdan de ella. Y me acuerdo que ella hizo Chao en Shaman King, el mero malo. Entonces, sí, la reconozco así.
La voz.
La voz. Lástima. No sé cuántos años tenía. Uy. 55 años, bien joven.
Uy, sí, estaba joven.
¿Ya? Y otra noticia, que aquí no se murió nadie, pero...
pero ya pasamos eso, ya.
Algo que termina.
Cerramos el féretro.
Trágicamente. No, espérate, todavía está así, está así todavía, una, todavía sale una mano así.
Esta persona no se murió, pero toda su familia.
No, sino que el dibujante Juan López Fernández, también conocido como Jan. Uh-huh. Este es un chamaco español, un dibujante español, que ya anunció que va a dejar de dibujar la tira Super López.
Y ahí tengo una película en Netflix en mi lista por ver desde hace meses.
Hay película live action del Super López. Dice que ya va a cerrar la historia con él. Va a seguir dibujando, pero no ese personaje.
All right. Nice. O sea, que la muerte es de Super López.
Es de Super López. Yeah. Bueno, no sé cómo lo va a terminar. Vea si le va a caer encima algo.
Va a despertar. Que todo funcione.
Todo funcione. No.
Ok, mira, tengo un par de noticias. DC, ese es contenido de cómics.
DC, sí.
Y la más extravagante y la que ha hecho más olas es que acaban de decir que la gran oscuridad es el malo principal del universo DC y el que ha sido el culpable y promotor de todas las crisis habidas y por haber. Bueno, no de todas, pero por lo menos es el que está detrás de Crisis en Tierras Infinitas, Hora Cero, Kingdom Come, Crisis Infinitas, Crisis Final, Flashpoint, Multiversity, Dark Knights Metal, Doomsday Clock y Dark Knights Death Metal.
Todo eso.
Todo eso. El mismo. Entonces, bueno, ¿y qué onda con Superboy Prime, el Antimonitor, Extant, Doctor Manhattan, Barbatos? Todos eran o avatares o eran puppets de la gran oscuridad que los estaba controlando todo este tiempo.
Pero la gran, bueno, no sé si se sabe, pero la gran oscuridad le estarán tirando a que es un nuevo personaje, o será como aquello que se puso de moda de que es un personaje que él es la gran.
Fíjate que.
Ojalá que no.
No es ninguna de las dos opciones.
Es Nick Fury.
Sorpresa. Es un personaje que creó Alan Moore allá en el 86, Something. Él lo creó, lo introdujo como un villano metafísico.
Me acuerdo.
Y no pasó a más. Entonces, hoy lo que han hecho es, lo han ido a desenterrar, le han inyectado esteroides y...
We cannot burn it.
Él va a ser el mero malo.
Es el mero, mero malo.
Vale, es historia de Alan Moore que están reviviendo un concepto. Lo está escribiendo Jeff Jones.
No,
qué milagro.
No, es que acordate que Jones ya dejó de escribir para DC. Jeff, creo que él está.
Es que él tiene su empresa de productora propia, pero sigue escribiendo. O por lo menos no cortó lazos.
Tenés razón, perdió la exclusividad, o sea, dejó la exclusividad por medio, está haciendo sus cómics propios, pero no, ahorita. Fíjate que a Joshua Williamson es al que le han dado las llaves del reino en DC. Es el que está moviendo la historia de cómo va a morir la Liga de la Justicia. Uh-huh. Está escribiendo ahorita la Liga de la Justicia Incarnate. Y precisamente en el número 4...
Encarnada, como la uña.
Es donde hizo esta revelación.
Mira, cuando trabajas en estas comic book shops y empresas... Y matas a un personaje y ya tenés que dejar dicho, mira, así es como quiero que lo revivan. O ¿cómo es el deal ahí?
Hay de las dos. Yo he oído ambas versiones. Ajá. Que hay unos que les dicen, vaya, ya te lo maté, ¿verdad? Hoy te dejo a vos. Ve cómo lo reviven ustedes aquí a 2 años.
Te dejo este huevo, cabrón.
Ya lo maté, lo metieron en un shredder. Ay, ve cómo lo reviven.
Y ahí está la otra versión de que yo supe de alguien que mató a un personaje. No me acuerdo si fue para Wolverine o cuál.
Pero fue en defensa propia.
Que les dijo, miren, en la historia les he dejado ya la cláusula para que se lo puedan revivir. Ahí ustedes ingenias.
Yo me acuerdo en Daredevil, cuando lo terminó de escribir Bendis, que lo dejó en la cárcel, ¿te acuerdas?
Sí.
Y básicamente le dijo a Ed Brubaker, que fue el siguiente que llegó, ahí me vas a hacer. Y ahí le tocó a ver cómo lo sacaba.
Bueno, entonces la nueva, tal parece que la nueva crisis...
Iba caminando y ¡uy! ¡Se fue la luz!
En la nueva crisis de este año, la gran oscuridad va a ser quien...
Y todas las páginas
principales.
¡Negra! ¡Se nos acabó la pinta!
¡Qué pelabón!
Salsa y la onomatopeya.
Y la Mar, por el sonido, soy el que se murió, fue...
Coloreado por Marte Gras.
Sí, porque tenés que saber si... Todo esto oscuro, pues tenés que saber si son las 8 o las 10 de la noche. Los detalles importan.
Vos no vas a ver... Vos no vas a ver nada de lo que pasó, pero vas a saber qué hora era.
Sí, sí.
Media por esa noche, oscuridad.
Todos media
aquí
noche.
Aquí es un reloj.
Y se te fue la luz. Y el otro detalle es que tal parece que Darkseid va a tener un papel importante porque ya comienzan a hablar de él. Pero están recordando la época que Darkseid se había casado y que tenía su amorcito por su esposa y que la mamá de Darkseid la manda a matar a la nuera. Y ahí es donde él se hace increíblemente más malo. Entonces, en opinión personal, me imagino que Darkseid le va a terminar ayudando a los héroes para derrotar a la oscuridad.
Bueno, que hay una historia famosa de la Legión de Superhéroes que se llama The Great Darkness Saga, que es la saga de la gran oscuridad, y el malo es Darkseid.
Ah, ok, pero no es eso.
No tiene relación. Bueno.
¿Qué más? Acá tengo la otra historia de DC que me llamó la atención. Es la Liga Jurásica.
¡Ay!
Claro, hoy vamos a tener versiones dinosaurios de Batman, Superman, Wonder Woman, el Joker y todos los demás. En un mundo alterno la civilización evolucionó desde los dinosaurios, no pasaron primates ni humanos.
O sea que se va a parecer al... ¿Cómo era? Pterodáctilo bebé. ¿Quién fue el que mandó eso? ¿Vos fuiste?
El Pterodáctilo, sí. El pterodáctilo.
Espérate, contate eso.
Pterodáptilo era.
¿Cómo era? Pterodáctilo.
Era la foto de un mafioso.
De un marero.
Y le habían puesto el...
Ese era el apodo.
El apodo. Era no sé qué, no sé cuánto. Conocido como pterodáctilo bebé. Y cuando ves la foto, ¡cabal!
seco. Y todo narizón. Y el gran cuello hasta aquí. El gran buche que tiene.
Entonces, ¿te imaginas
asalto, ¿no? De eso. Te asalto un día.
Algo así van a ser los personajes.
No tengo imagen para compartir en YouTube, pero está horrible. La Mujer Maravilla es una Triceratops.
Sí, el arte. Me atraería, sí, pero no.
Este es una limitada de 6 números.
Y es una tierra alterna, entonces no es dentro de la continuidad que se van a transformar.
Bueno, acordate.
Hubo un JLA que se transformaron en simios todos.
Acordate que hoy está el Omniverse.
Ah.
Entonces, esto es la continuidad. Está en continuidad, es canon, pero es en otra tierra.
Ya va a haber un DC Heroes Babies, dice Rafael Gungora.
Y finalmente, tal parece que, como sabemos, ya salió la noticia que van a matar a todos los de la Liga de la Justicia aquí en un par de meses. El nuevo Batman va a ser Lex Luthor. Mientras Batman está muerto. Bruce Wayne.
No tiene ahí a Dick Grayson.
Lex Luthor tal parece que todo este tiempo tenía escondidito el hecho de que quería ser Batman.
No Superman.
Este va a ser Superman.
Bueno, ya fue Superman un tiempo.
Sí, no, y tal vez se aburrió, fíjate.
No Superman, pero estuvo con la Liga de la Justicia y andaba en su traje, creo que con la S incluso. The Lex Luthor.
Ok.
Slex.
Dislex Luthor.
No más noticias.
All right, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio viendo qué tal, cómo es que Tico Man cuenta del 1 al 10. De forma dramática, Tico Man.
Con dificultad. Hasta Toscan.
No vayas a contar en orden de Lucasfilm.
Sí, por favor.
En orden Windows. Sí. Uno, número XP,
ME.
4, H, P, Omicron.
X, Series X, sí. X.
Y el último, 5. Sí. Después regresarlo. Bueno, este es un 10 en 10 de personajes similar al acertijo que dejan su distintivo en la escena del crimen. Dejan su calling card, su... ¿Cómo sería la tarjeta de presentación? Entonces, el número 1, el Guasón. Ahí está, que él a veces dejaba su tarjeta de los naipes, que el Joker.
Era un Joker, Guasón,
un Joker normal.
No era la foto de él, así.
No, en traje de baño.
como los payasitos de piñata que te dan la foto y de dónde contratarlo, el número de email.
Pero aparte de eso, él tenía... también el Joker Venom, que a veces que era su método de asesinato, pero también servía para...
Ah, sí, porque dejaban todo con él.
Que te estiraba los labios, así te dejaba el rictus de muerte. Entonces, también la maravillosa, aquí viene el guasón, ¿verdad? O sea, entonces tenía esas dos opciones.
Me acuerdo una vez que estábamos en una piñata con la niña más chiquita.
¿Fiesta de cumpleaños infantil?
Sí. Y había un payasito que estaba... Y mi hija...
Siempre hombre, pintado que hace chistes.
Sí, mi hija chiquita se siempre, pero siempre se llevaba bien con los payasos. Y le encantaban los payasos.
Oh, la no. Cosa es que, futuros novios, ya vi que...
La cosa es que a Lucy, en esa ocasión... Bueno, el payaso empezó a entregar cabal las tarjetas de presentación de que tenía la foto del payaso y atrás los números de teléfono y toda la cosa. Y se lo da a la Lucy. Y la Lucy lo agarra. Y se lo pone en el pecho. Mami, el payaso me regaló su foto. Y yo estaba como que, oh my God, qué onda. Estoy ilusionado.
Yo pensé que iba a ser como el niño que llegaba contento. Me habló el payaso. En la... ¿Y qué te dijo? Apartate, monocero.
Bueno, el número dos. El hombre sonriente, o el The Laughing Man sería el nombre, el hombre que se ríe. Que es de Ghost in the Shell Standalone Complex, que este es el malo de la primera serie. Que no es el, no es el rival, porque al final se revela que es un hacker poco activista, digamos. Entonces,
¿era hacker o inteligencia artificial?
No, era un tipo. Era un tipo hacker. La onda es que él hackeaba así estos actos de ciberterrorismo, pero era para exponer al gobierno que había hecho una
ya tenía
una onda ahí. Tenía una causa. Entonces,
no era causar terror.
Pero, o sea, si era causaba terror. Si causaba terror. Okay. No, y era para la misma, porque él podía hackear así los inteligencias artificiales. La primera vez que se revela, sale que está hackeando una transmisión en vivo. Uy. O sea que el tipo era para la misma.
O sea, el tipo que estaba hablando...
No,
les modificaba los rostros.
Modificaba los rostros.
Todo lo que se están viendo.
Y hacían que dijera lo que él quería, o sea, en el momento.
Deepfake.
Ajá, deep en fake. Vivo. Deepfake, pero en vivo. El número 3, también de Batman, el Holiday, de la serie Long Halloween. Que su tema, su gimmick, es que mataba en días feriados. En días, empezó Halloween. Festivo. Día festivo, claro. Después de Navidad, Año Nuevo, entonces... Y cada vez que mataba a alguien, dejaba algo alusivo a la fiesta. Entonces aquí, en la imagen, ven el primer asesinato, deja una calabaza.
¿Dónde está la calabaza? Es lo que está detrás de la pistola.
Sí. Y la pistola con un biberón que un servía biberón. De...
Es un silenciador. Es una 22 así. Porque, así
una pistolita.
Un disparito de juguete.
Finalmente vi la segunda película. Ajá. Y... terminé de la película y entonces leí el especial que han sacado de Long Halloween. Uh-huh. Otra vez Paul Dini. Que 40 páginas. Ey, es súper spoiler, si no lo han visto. Que Batman nunca se entera en Long Halloween quién es el asesino. O sea, saben que no es Calendar Man ni que es dos caras.
Pero agarran a uno.
Agarran a uno, pero no agarran... Aquí van spoilers, calzón quitado.
Sí. Ya se acabó el tiempo.
Sí. Vaya
bueno, Hilda. Por lo menos en el cómic, agarran a un tipo que es el hijo de Roman.
Ajá.
Que él mató a varios. O sea, él era Holiday. Y él se agarró del nombre Holiday. Pero habían varios asesinatos que los hizo Hilda. O sea, no era todo
ella. Pero al final del cómic, entonces, Batman no se enteró de Hilda.
No se enteró de eso.
Ok, entonces en el cómic nuevo que han publicado
ahí sí es ella.
El año pasado, es cuando Batman se entera. O sea, es después de, pasa algo más.
Y ya sale que...
Y entonces Batman cae en la cuenta.
Mara, este 10 en 10, el video vale como de 30 horas, 30 minutos.
El número 4, Crazy 8. Que esta es una asesina de la Marvel, se llama, ¿cómo se llama? Leslie Ann Schaap.
El ocho loco. ¡Ja! La
ocho loco. La ocho loco. ¡Ja, hijo de
puta! No es usted, mamón. No, tranquilo.
La onda es que...
Y usted es bien bonito.
Este era una asesina en serie, mataba a un montón de gente así. Era como vigilante, ¿verdad? Que mataba a mafiosos, mara con conexiones criminales. La onda es que ella dejaba su símbolo, que era un símbolo de infinito. ¿Verdad? Entonces, cuando llegó la policía, llegaron Mar así medio pasmado así a investigar el crimen.
¡El 8!
¡Un 8! ¡Mira, que dejó un símbolo de 8! Todo loco. Entonces la Mar, ¡ah, Crazy 8! Así le pusieron y ella, ¡ah, oh, shit! Quería que me llamaran Infinito. Pero ni modo. Así que sí, no le salió.
Pues sí, entonces en Long Halloween. ¿Eh? Pues ahorita tenemos que acabar todo el tiempo.
No, saludos también a nuestro amigo de la gran Utah.
Pues sí, entonces.
¿Qué decir?
Yo iba a decir algo. El número 5, Jigsaw.
El otro lo habías puesto, lo tenías que haber puesto en el 8.
Sí, en el 8, fíjate. Sí, el número 5, Jigsaw. Él recortaba piezas de piel de sus víctimas en forma de piezas de rompecabezas. El reclamo que le hacían es que nunca hacía una pieza de esquina. Porque solo cortaba piezas del centro. ¿De cómo puta van a armar el rompecabezas de piel si no hay una esquina ni hay una foto de referencia?
Pero el rompecabezas no se podía armar, ¿o sí?
Yo no sé. No he visto esta película, no sé de qué trata. Sí, esa era la trama de todo. Espérate, ¿qué necesitamos más?
¿Cuál es el nombre de la película? Para buscarla.
So.
La primera habrá sido. Tenés razón, sí. De So.
Yo creo que fue en la primera y o tal vez no.
Puede ser la primera o en las siguientes.
Una o todo lo contrario. O todo lo contrario.
O ¿cómo se llama esto? Espiral. Sí. Una secuela con Chris Rock, por cierto.
O sea, ninguna se llama Esquina.
No, ninguna. La número 6, La Pantera Rosa. Que en estas películas, en la primera por lo menos, el Phantom, que era David Niven, él...
Spoiler.
Era una película del 63.
Y no muy buena, por cierto.
La primera es,
la primera, la primera no.
Si lo hemos hablado aquí...
La primera es A Shot in the Dark.
Sí, en el Telegram no pueden hablar de esto.
No, entonces 50. Esa es mala. No, pero esto es después de A Shot in the Dark.
Este es después de Shot in
the Dark. Sí. Sí, se llama... The Pink Panther.
No, pero la primera es que tampoco Pink Panther, después llegó Shot in the Dark, después. Que esa iba a ser otra cosa, pero metieron a Clouseau y resultó ser...
Y después el regreso de Pink Panther, que es a donde comienza que se han robado otra vez.
No me acuerdo.
Sí, esa es buena. De ahí para allá empezaron todas las buenas.
La verdad es que David Niven dejaba el guante con la peste de Phantom. Que me acuerdo que en la primera incrimina a Clouseau, que lo deja preso.
Pero mira, ese parece pañuelo chuco de COVID.
No, pero es que era el guante esos que tenían los dedos.
Que tenían dedos.
Chuzones.
¿Entonces para qué se lo ponía si tenía todas las huellas ahí?
Es que el hecho era que te encontraran.
Bueno, el número 7. El Origami Killer. Del juego Heavy Rain.
Heavy Rain.
Uy, a los juegos no me acuerdo.
¿De cuándo empezamos el show? Me acuerdo.
No sabía que existía ese juego.
Sí, me acuerdo de Heavy Rain.
Fue famoso.
Fue lo de los primeros juegos que vos ibas... Dependiendo de lo que vos hacías, así se iba desarrollando el juego y tenía como 4 finales.
Espérate, que nosotros los juegos son así.
En aquel entonces, ¿no?
Eso fue así. No, sí, eso siempre.
No, porque me acuerdo que Donkey Kong, si te dejabas que te pegaran a volados, así nunca llegabas.
Te morías.
No, pues sí, pero habían finales diferentes. Pues.
Ah, ya. Está bien. Heavy Rain. ¿Y este para qué era? ¿Para Play?
Para
Play 2. Sí,
¿y el Origami siempre era el caballito ese?
No sé.
¿O lo cambiaron?
¿Vos lo ves?
No me acuerdo.
Pero este no. Que le raptan al hijo en un momento, sí, y hace el detective. Y
te das cuenta a medio juego de que algo tenías que ver y él se recordaba de eso, pero no me acuerdo.
Para eso nos oyen aquí.
Este premio no fue por juegos de video.
Para que vean que ay,
ya no. Si me hubieras dicho que íbamos a hablar de juegos de video, hubiera buscado un blog.
El número 8... Crazy 8. El Capitán América. Sí, perdí una oportunidad. Sorry. Bueno, no es el Capitán América, perdón. Fue el Red Skull, el cara roja. Uh-huh. Que él tenía su polvo de la muerte. Así se llama.
Puta. ¿Por el Crazy 8?
Polvo de la muerte. Es que, puta, el tipo con esa cara no creo que le salieran tan seguido las chicas. Entonces tenía acumulación. Tenía acumulación. Entonces por eso tiraba su polvo de la muerte.
Presión y potencia. O sea, la mataba. Era un Superman que cuando se venía, la perforaba.
Le salía por la punta de la cabeza del cráneo.
Y le empujaba el ojo también.
bueno, la cosa es que ese polvo lo que hacía era de que Así le deshacía la cara a las víctimas y le dejaba el cráneo así rojo. La cara roja.
O sea, era una copia del Joker.
Sí, era una copia de. Ajá.
Aunque este salió antes del Joker. Oh. Este es de los 40 y tantos.
No, pero el Joker.
De la época de la Segunda Guerra.
Cristóbal Colón ya leía el Joker.
Ya te
jugaron. Joker tuvo que haber sido por el 64, por ahí, 60 y algo. No.
No.
Joker también es de los. Época.
¿50s? 40s.
Sí, cuando salió Batman. Wow. Fue el 39, ¿no? Bueno, de ahí. El número 9, Silent Night. Una película de terror del 2012, donde sale un santa asesino. Que ¡Satán! Está. El hijo de Santa. Lo que hacía. Después de que mataba a sus víctimas de forma así grotesca. Él les dejaba una caja de regalo con un pedazo de carbón adentro.
¿Solo mataba malos entonces? Okay. ¿No?
¿O cualquiera?
Mira, ahí se ve que está matando una. Cuando está buscando las imágenes, está matando una chica que la mete en una. Sí. Una de esas para deshacer madera. Un wood chipper. Y no se veía tan maligna la chica, no sé si era de veras mala.
Se veía bien buena. Ah, esas son las más malas.
Sí,
las malas. Acuérdate que estas películas de bajo presupuesto de terror son en las que. Las ves por otros motivos, no solo por las.
O sea, van corriendo a serie antes de que las maten. ¡Ay! Se les sale la chicha.
No, se me cayó el brazo. Vea. Pues sí.
La masita vieja está diciendo: yo estuve en dos de esas. Pero pagan bien.
Y el número 10. Un personaje que deja pistas. Después de sus crímenes.
¿Qué será?
El Cluemaster.
Oh my God.
Que es la versión chafa del Riddler. No. Este es un tipo.
Yo siempre pensé que era el campeón mundial de Clue.
Mira, parece como que es el juego Breakout.
Sí, que ha cobrado vida. ¿Qué es lo que tiene el traje?
Mira, según esto, estos son unas como pellets, unas píldoras de plastividrio. A ver qué será.
Uh-huh. Es un vidrio como plástico.
Que las puede aventar y algunas son incendiarias, otras son de humo, otras son de gas.
O sea, todo su traje es explosivos. Un utility.
O sea, que si se tropieza un día y cae. Como que fulminante.
O sea, mira, sacadilla, chale, si huevón, pues ya te quedaste.
Lo cacharon bien rápido porque iba así.
No puedo correr.
Cuidado, cuidado.
Nadie me va a descubrir abajo de esta gabardina.
La onda es que este es el papá de la spoiler.
Ah.
De la novia de Tim Drake. Se nos acabó el minuto.
No.
Lástima, no pudimos extendernos como el.
Todo era lo que entendíamos. Oh,
del Holiday, ¿cómo era la...
Es que ese minuto fue más corto, fíjate, nos robó tiempo el señor productor.
Señoras y señores, y ahora.
Achimbe, si sigue el tema.
Julio tiene para nosotros una descarga de frustración, así que. Adelante.
No tengo la canción.
No, y nos va. Nos
van a
cerrar el YouTube.
Nos van a desmonetizar.
A ver, ya, nos dejan en la quiebra. Todo lo que ganamos.
Mira, antes que empiece Julio a escupir bilis, está ahí en el chat José Oscar Portillo López preguntando a dónde tenemos los episodios más viejos. Para que deje así el...
Sí, Mara, los episodios viejos ya no los tenemos en el blog, pero los pueden encontrar todos en archive.org. Busquen Comic Geekos y ahí están toditos los episodios por año, así que vayan y ahí lo van a poder.
Archive.org, que es el Internet Archive.
El Internet Archive, exactamente. Ahí están toditos.
¿Pero ahí hay algún menú o cómo van a llegar a los Comic Geekos?
Busquen Comic Geekos y ahí te va a aparecer.
Una búsqueda,
¿sí? ¿Sí? Ahí están todos por año. Pero si no, también...
¿Desde qué año están? Porque no están los más recientes y están en el blog. Como dos años, ¿verdad?
Están todos menos los dos años más recientes, o sea que el 21 y 22.
Están de 1991.
20 y 21 no están todavía.
Hasta
pero
el
hay
2019.
Todos los, sí. Pero si usted quiere, podemos ver. No, yo estaba pensando con la idea de
se
grabarlos.
Se lo vendemos. Yo ya siento que va a decir cassette.
Grabarlos todos en CD.
Pero son NFTs, o sea que
sí. En CDs y los podemos mandar.
¿Y lo grabarías en CD en o cassette, en un DVD?
En un DVD tiene que ser.
Ah, ya ve.
¿Y si en cassette?
Puta.
Le vamos a mandar en...
¿Vos querés matar ya esta babosa? O sea, ya está dando las últimas.
Refuego,
¿vos querés mandar a un Optimus Prime lleno de casetas?
Le conté. Mi hija...
Soundwave. Y empieza a inyectar casetas.
Mi hija estaba hablando así con la mayor, con la menor, hablando acerca de Weezer, porque Weezer acaba de sacar un disco nuevo. Y están que, ah, mira que el disco de Weezer, que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo, pues yo tengo un cassette original de Weezer del álbum Azul. ¿Qué? Yo lo quiero. Si no lo puedes escuchar, no importa, yo lo quiero.
Hoy sí eres. Hoy sí te quiero, papá. Eres cool. Hoy sí eres cool.
Me, really?
Mira, y es cierto que le llega a Pete Davidson.
Sí, le encanta.
Pero así físicamente dicen que este es el sex symbol de la, no, o simplemente que la personalidad.
Que es cool, I guess.
Eso ¿ya lo han visto?
Sí. ¿Eh? Okay. Hey, man, si la Kim Kardashian lo quiere es por algo. Algo le vio.
Porque él también, me imagino que le vio algo a la Kim Kardashian y a la hermana que está en ángulo recto.
A todas.
Porque los ojos del tipo un poco...
No había captado.
I see what you did there. And also over there.
Bueno, okay. Okay.
¿Cuál es la carga de frustración?
Terminé de ver finalmente la tercera temporada de los Titans.
Ajá,
y aquí va Titans. Full spoilers, y no solo esta temporada, sino que las temporadas anteriores y las que están por venir. Uh-huh. ¡Qué temporada más cholera! Mira, hay que ser un poquito justos. Los primeros tres episodios fueron buenísimos. Dick Grayson tiene que regresar a Ciudad Gótica porque hay problemas. Deja a los Titans en San Francisco. El quien lo llama es el que se va a hacer Red Hood. ¿Cómo se llama el otro Robin?
Speedy.
Jason Todd.
Jason Todd.
Entonces lo llama, llega y son buenos los dos primeros, los tres primeros. Jason Todd lo mata el Joker a talegazos como Muerte en la Familia. En contra de la recomendación de Bruce Wayne. De repente la nada surge el Red Hood y todos uno sabe que
y va sale a como todo. A la media, o sea,
sale bien rápido,
ni lo enterraron,
pero está que el misterio,
todavía quién
es
tibio.
Va a ser o no sé cómo habrá revivido. Ya al final del tercer episodio ya Dick Grayson llama a los Titans, no Mara, vengan a ayudarme que aquí las cosas están complicadas. Ciudad Gótica se ve muy bien, no tan dramática como en las películas de Tim Burton, pero lo que sale en la ciudad da así, te estresa. ¿Qué
pregunta? Cuando mencionaste a Batman, sí. ¿Sale Batman?
No, sale, no, Bruce, sale Wayne. Bruce Wayne. Sale Bruce Wayne. No, él ya
pero
no
sale, no sale en la sombra. Así como...
No, sale Bruce Wayne. No. Okay. Ya había salido en la temporada 2.
Es que esa es una onda de toda serie de televisión de DC. Que no sale Batman en ninguna.
Salió. Yo me acuerdo que
se sale como en los sueños, dándose riata.
Ah, sí, pero con recordación.
Pero sale.
Sale. Y en este sí sale un Bruce Wayne, pero ya está...
Ya está viejito.
Este lo presentan viejito, pelón canoso, 50 y pico, que... Pero
bien.
Pero mal rodeado.
¡Paloma!
Sanote.
Mal rodada y vos decís, ya vienen los Titans. No, este volado al Red Hood ya lo van a poner en orden. Esto rápido lo resuelven, pero de seguro va a venir otro malo. Te cuentan de que hay alguien en Arkham que le está ayudando a la policía como un consultor y resulta que es el espantapájaro. Así que Dick Grayson va al Arkham, habla con él, se da cuenta que sabe mucho, que le puede ayudar, y Dick Grayson lo ayuda a fugarse, básicamente. O sea, comienza mal, ¿verdad? Pero vos, a ver, aquí, ¿quién va a ser el malo? Porque para que vengan todos los titanes, aquí va a salir un malo palomísimo.
No.
nomás llegan, lo único que sirve es para que en el primer episodio que llegan, matan a Hank, el Hawk de Hawk and Dove. Y lo matan bien feo, de una forma que vos decís, qué paja. Le ponen una bomba.
Es que tenía que ir a firmar Jack Ryan.
Es él.
No, pero
bueno.
Jack Ryan, no, Jack Reacher.
Jack Reacher, perdón.
Para no hacer largo el asunto, mira.
¿Y cómo lo hubieran matado bonito? Decimos.
No, lo que pasa es bien tonto. Una bomba conectada al corazón y de dónde va a sacar el...
Ajá, yo sentí que...
El Red Hood, esa tecnología, una cirugía que conecta la bomba al corazón.
Y que no se podía quitar.
Ajá, y no se podía quitar.
Y a mí me molestó eso y también me molestó que es demasiado manipulador hacen al
Grayson.
¿Cuál? Al espantapájaro. Yo no lo tenía como ser tan mastermind, o sea.
Pero puede que el espantapájaro haya hecho el procedimiento, porque si no, eso implica que Jason Todd tenía ese conocimiento desde antes, pero simplemente no lo usaba.
Ajá, mira, hacen de todo acá y comienzan a la Starfire. La Starfire. Mm. No, ella tiene unas sueños. Mm. Entonces él se va a ir con Garth, el Beast Boy, a investigar por qué tiene esos sueños, y por otro lado va a encontrar a su hermana, la Blackfire.
Masita.
Y sí le dijo quitar.
Puta, yo no sé. Yo creo que le dijeron cuando ella salió en la temporada anterior, mira, yo no sé qué vas a hacer, hijo de puta, pero ¿casteaste a esa vieja fea de Starfire? O yo no sé cómo puta hace, pero metí a la hermana. Y esa que se quede.
Mira, tenés un reenganche.
Ajá, sí, por lo menos.
Entonces, pero... La Starfire se pierde toda la temporada.
Este Julio de su enojo hasta se desconectó de los audífonos. No se puede ni él oír el sol a su Billy. Que
tenés razón, pero... de repente el Red Hood pasa como en tres episodios diferentes, se arrepiente. No, me voy a acercar otra vez a mis amigos a ver si me aceptan. En una de esas contacta a Grayson.
Después que mató al...
Sí, después que mató. Contacta a Grayson y le dice... Pero yo sé, dice Grayson, esto es una trampa. Y va a hablar con Connor, Superboy, ¿verdad?
Con Kurt Connor.
Kurt Connor.
No, ese es el artista.
Ok, entonces...
¿Con el Kent?
Mira, que no sé qué. Pues voy contigo. No, no puedes venir porque eso lo tengo que hacer yo solo. Así que por eso...
¿Por qué viniste a hablar?
Conseguí este polvo de kriptonita y lo desmaya. Hace que se desmaya. Se va el Grayson. No solo cae en la trampa, sino que lo matan.
A Grayson.
Entonces, y el Superboy haya tirado dormido junto con Crypto, que también le tiraron su polvo.
Dormidito, ya estaba dormidito.
Y el caballero Andrómeda.
Finalmente, cuando se unen los Titans para tener a media temporada al espantapájaro en una fábrica, solo es para que el Starfire tire una bola de fuego justo en el lugar para romper un super blindaje que protegía las tuberías de agua de la ciudad. Y entonces ya el espantapájaro echa el venenito ahí en el hoyo que dejó el Starfire.
¿Ustedes le ayudan?
Sí, mira. Y eso de que sacan al Superboy. Ah, el Superboy.
Es que es caro ese efecto de volar.
Mira.
Ni nunca ha volado.
No, ese no. Creo que nunca vuela. No, Superboy tampoco. Esta Starfire tampoco. No vuela.
Starfire tampoco.
Aquí no vuela. El Superboy aquí lo que definieron es que él es sumamente inteligente, nivel genio, porque los genes de Luthor, pero es el geek del equipo. El programa construye microprocesadores.
No levanta un bus así. No.
Rayo, a él, láser. Cuando van
para variar, ocupa más la supervelocidad que otra
cosa. Sí. Y cuando van al campo. Dicen, no, que venga Dick Grayson, viene el Beast Boy. Superboy, quédate tú monitoreando la computadora y el radar y las telecomunicaciones.
¿Quién no debería llamar Beast Boy sino que Tiger Boy? Porque Tiger, creo que es lo
único. Ah, eso iba a preguntar. ¿Al fin se transformó en
creo
algo?
Creo que no sí.
Se transformó en murciélago. Y hay otra que pierde control y se transformó en algo diferente.
O sea, Manimal tenía más transformaciones que él. Sí.
No, pero espérate. Ajá. No sé si vas a llegar después, pero el Team Drake... A mí
sale Tim Drake.
Pero es un hijo de puta, o sea, hasta miedoso, pues, pero miedoso literalmente que está escondiendo. Así, pero él a la hora. Ah, no.
Pero es Robin.
Él quiere ser Robin, su sueño es ser Robin.
Ah, ok, ok. Ajá. O sea, todavía no ha sido entrenado. No,
pero en eso, puta, eso de que lo se va a meter a. Aún su problema buscando unos malos, que los malos no lo ven. Y me dijo, hijo puta, ¡pah! Le pega un balazo en la espalda, ¡ay, todo jodido! O sea, el hijo puta es un loser a más no poder. Y Batman lo tenía en sus.
En su shortlist.
En su shortlist de los próximos Robins.
Y dijo, ¡puta! No hay
ni un otro joven.
No hay otro más malo.
Pero eso sí, cuando te dicen,
te presentan Tim Drake, que no sé qué. Sí, es que yo he estado investigando. Y tú eres Nightwing, le dice a Grayson. Tú eres el anterior Robin.
¿Qué vaya eso?
Y porque trabajabas con Bruce Wayne, tu padrino, sí, bueno, que sí. Es la Batman.
Eso casa sí un es. Poco porque eso Tim más... Drake así descubre sí, las identidades.
Sí, pero
es un buen detective. Digamos.
Llega el punto.
Pero por lo menos él no era.
Que lo amenazan
con. Culero, o sea, culero en el sentido de miedoso.
No era cobarde.
Cobarde.
Pendejo, porque lo. Lo
si lo matan.
Pues sí, si lo matan.
Es cierto.
Ah, puta, o sea, que aquí están quebrándose a todos los Robins.
Hoy va la queja. Una temporada que te matan a cuatro personajes, hay cuatro que reviven. Okay. Me parece. Mira.
Porque excesivo.
El Jason.
Digamos
fue,
que sabemos.
Pero fue un Lazarus Pit.
Lazarus Pit, ok.
Que el espantapájaros lo llevó, pero el espantapájaros está prisionero en Arkham. No te explican cómo lo llevó a Lazarus Pit, que está en otro edificio. Uh-huh. Solo de repente te dice que en Ra's al Ghul él llevó un Lazarus Pit ahí. No me preguntes cómo lo lleva. Después meten a Grayson ahí.
Lazarus Pit in a box.
In the box. Meten a Grayson y lo reviven. Uh-huh. El Lazarus Pit, ese tiene en los cómics de una sola vez. Ah, okay. Se recuerdo yo. No, este no, este tiene.
Tiene reenganche.
Reenganche, okay. Espérate. Después.
No, pero lo activa el Starfire, la gente de caputa. No.
No. Después de la temporada pasada, que estaba muerta la Donna Troy.
Masita.
La puta,
le cae un poste.
Ah, sí. Me contaste eso.
O sea, puta, de todos los pies se dieron verga contra Trigón. Trigón y.
Le cae el poste.
Tiene a todas las Amazonas alrededor cantándole cantos gregorianos y ni así despierta. Y tiene ahí también a la Raven.
Le hubieran cantado reggaetón. Y se levanta a darle verga.
Se me calla, hija de puta.
Convulsionando así todavía. Ya casi.
A decir verdad, ese fue el otro episodio rescatable en blanco y negro que pasa en el más allá.
No, a mí no me
gusta. A mí sí me gusta, fíjate. Van en un tren donde llevan a las almas. Ahí va el alma de Tim Drake, que lo acaban de matar. Uh-huh. En el mismo tren va la Donna Troy.
Ajá. Y sale la muerte.
No sale. No, pero sale el Tim Drake, se desespera y salta del tren. Entonces es un paraje nevado, un bosque. Entonces la Donna Troy dice, este baboso le va a pasar algo mal. Entonces se va a morir.
Se va a doble morir.
Entonces va detrás de él y se encuentran a
le va a pasar algo mal.
Se encuentra muerto.
Hanka. Que se acaba de morir. Y él anda ayudando a las almas perdidas. Uh-huh. Entonces encuentran él anda buscando el puente que comunica al mundo de los vivos. Entonces estos dos regresan, pero Hank se queda atrapado por otro.
Tenía que ir a hacer Jack Reacher.
Y finalmente en el último episodio, el espantapájaros pone como 10 bombas.
Párajos.
Párajos. ¿Alguna vez has visto un párajos?
No.
Es bueno.
Es bueno para espantar
Párajos.
Mata como a 500 personas con la primera bomba. Entonces, ¿a ellos se les ocurre a los Titans?
Después de matar las 500.
No.
O sea, no salvan.
Sí, este es el episodio de los Titans, Mara. Ajá.
Sí. Agarran el agüita de Lazarus Pit.
Se la echan a las 500.
Y la convierten en lluvia. Ajá. Y hacen que llueva Lazarus Pit.
Ajá.
Y todas las 500 personas estaban a la intemperie. Y con las gotitas que le cayeron, revivieron. O sea, ese Lazarus Pit era.
O sea,
y no reviven locos como tú.
Menos mal que no está en un cementerio ahí a la parve. Porque si no, después... puta, la invasión zómbica.
Puta, pero no contaste cómo mataron a Dick Grayson.
Ah, dale.
Puta, se han dado verga con el Jason Todd y una pelea para la misión. Y de repente, cuando ya está así, es que mira, un hijo de puta con una pistolita.
No, espérate.
Así fue.
No. Un babosito que está.
No fue el mismo póster.
Están en el parque, ¿verdad? Entonces.
Pero un don nadie.
Y la Mara.
No.
Le gritaba a Nightwing. A Nightwing le gritaban, no le pegues al Red Hood. Puricito el Red Hood, pero al Nightwing. Buena pelea.
Es que el Red Hood se había hecho como influencer de redes sociales, algo así. O sea, por ahí que la Mara lo apoyaba.
La onda es que la Mara lo apoyaba, pero. Y él, Grayson, le da riata. Lo deja tirado. Entonces, alguien del público saca una pistola, pero así le temblaba la mano.
Para defender a
Red Hood. Red
Hood. Ah, vos mataste, vos le diste verga a Red Hood.
Y le dispara a Tim Drake.
y no le pegan, o sea, le pasa. ¡Tum! Y entonces Frank voltea a verlo, va a hablar con él. Mira, calmate, ¿verdad? Guarda esa babosada, que no sé qué, que no sé cuánto. No se la quita, no llama a la policía. Vale, estamos bien, estamos bien. Vale. Le da la espalda, camina unos metros, le dispara dos veces y le pega en la espalda. Pero está acorazada porque se ve que solo le saca chispita a la espalda y el Tim Drake solo se queda.
¿Tim Drake o Dick Grayson?
Dick Grayson, perdón. Ah, okay. Tim Grayson se queda y no me hizo caso. Nightwing, pues Nightwing. No me hizo caso, ni lo volteé a ver, no se tira, no salta. Se queda parado esperando. Tal vez el tercer tiro le pegaba y cabal el tercero le pegue la nuca.
¿Sí? O sea, no tira un batarang así para...
¡Nada! O sea... Bueno. O sea, tenía que morirse a la fuerza. Okay. Mira, qué temporada más mala.
Bueno. Yo hubiera querido traer una descarga de frustración de...
Ah, tú tenías una de Naomi, ¿no?
Ah, no, pero es que ese episodio estuvo malo. Vamos a ver, todavía le estoy dando chance. Okay. Pero hubiera querido traer una descarga de frustración de la tercera o cuarta temporada, no estoy seguro, de Cobra Kai. Pero, puta, no la seguí viendo. O sea, mamerita, porque qué mala estaba. Qué mala.
A mi esposa le gustó mucho, entonces. No. Así que la terminé de ver...
Es más drama, entonces.
Es de... Sí. Es Melrose Place.
Lo que siento yo y lo que sinceramente... El señor Blue. Es como que... Vaya, aquí vamos a hacer una serie de televisión de este equipo de básquetbol. Y todo el cast sean de 1.20 m. Así, o sea, aquí necesitamos a alguien que nos ayude. Sí, esa bicha. Una chava que vos le ves el cuerpo...
No puede pelear.
Es que no puede ni levantar la pata más de aquí, vea.
Hasta yo levanto más la pata. Sí.
Bueno, señoras y señores, hoy sí. Lo que ustedes han estado esperando es el momento que los comiquicos hablaremos de cómics, porque es el momento de...
Me puedo poner mis audífonos.
Carne. Carnita.
En el momento.
Sí,
justo también. Cuando estaba echándome el mero ahí, el singing. Así que ahí, señores, vamos a lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de hablar acerca de el acertijo.
Ok, vamos a hablar de Eduardo.
Eduard Nick.
Y del acertijo que según la Real Academia Española, un acertijo es... ¿Qué pasó?
¿No? ¿Y ese nombre siempre ha sido el nombre oficial de él o fue en las películas que lo empezaron a utilizar?
No, es desde que salió como Edward Nigma, pero con I latina.
Ya
después le cambiaron a Y y ahorita en la continuidad actual está como Edward Nashton.
Le cambiaron el apellido como diciendo que el Nigma fue pendejada de él, que se lo el nombre artístico. ¿Cuál era de él? Mira, es enemigo de Batman, muy tradicional, creado allá en los 1948 por el Bill Finger. Y el señor Finger. Dick Sprang. Sprang.
Ese es nombre porno. Ese también es nombre. Dick Sprang.
Chewing. Debe ser artístico también. Sí, sí. No me preguntes qué hacía en las noches.
Y los papás eran bien
creativos. Y la masita grita. Yo lo conocí.
Yo le cuento.
Estaba él, Randy Spears, y no recuerdo cuáles otros cabrones ahí todos sentados. Ahí, Horseman Jack.
Solo me acordé de aquel chiste del indio, así que... Que decía, ah, papá, ¿por qué mi hermano se llama Búfalo Blanco? Y dice, ah, es que el día que lo concebimos, salí de la tienda y lo primero que vi fue un búfalo blanco abajo de la luna y ese nombre le puse. O sea, gracias, papá. De nada, chucho escogiendo.
Ah, pues, pero eso estaba menos mala onda que el otro que me podía.
Ah, bueno, sí. Bueno, no, es que este es para... Sí, este es PG.
Ese era PG. Bueno.
Entonces, Dick Sprang, la noche que lo hicieron. Mirá, mi vida.
Oh, my God.
Ya estaba mayor el papá, ya casi no le funcionaba. De repente, dijo,
no, aprovechemos.
Ocupó un mecanismo.
Aprovechemos.
¿Cómo le vamos a poner al niño?
Este es un milagro. ¿Cómo que no le podemos poner? ¿Es a eso o erect penis? Dick Templeton. Templado el Dick. Bueno, pues bueno, sí. Algún día vamos a hablar de Ridley.
Vamos a ver todo el episodio va a ser un bistec.
cada 5 segundos que leemos. Y entonces Dick Sprague.
No, ya no sale. Solo que...
¿Y qué habrá sido el dibujante?
Creo que sí, dibujante. No. Sabe,
no es así el que le diseñó ese trajecito.
No, yo creo que era. Es que Bill Finger creo que era escritor y dibujante.
Ah, dibujante.
Que bueno, le ayudó a diseñar todo el.
Es para bueno, que iba pasando por ahí. Bueno, fue ya por el Detective Comics 140 y te cuentan el origen inicial. Era.
Ah, el origen inicial.
No
es
el origen
final. Es que ha tenido varios.
Hay varios orígenes. Okay. Entonces, en el inicial te decían que.
De dale, niño, es el de más primero.
El primerito.
El de más primero.
Es el cero. Ya. Te decían que de niño en el colegio le habían ofrecieron hacer un concurso de que quien armara más rápido un rompecabezas le iban a dar un premio. Entonces él se propuso ser el ganador. Así que hizo trampa. Se metía de noche a escondidas a la escuela varias noches seguidas para practicar armar rompecabezas que nadie más lo había visto. Al punto que lo lograba hacer en menos de un minuto. Me imagino que debe haber sido un rompecabezas chiquito.
Tenía esquinas.
Y con esquinas, definitivamente.
La onda es que si ven la imagen ahí que tenemos en pantalla en este momento, sale Riddler.
Agranda la imagen, Marvin.
En Eduardo.
En escuela secundaria. Y mirale esas entradas, cabrón. parece señor de 50 años.
Según yo era el profesor. Y mira la profesora, ¿qué más?
Fue puta, sí. No me había fijado. Por andarle viendo la cara arrugada al...
No te como mantener mal a la alarma de maceta.
Puta, pero mira, es que no sé. Se ve como onda? Se ve, o sea, como no... adolescentes en películas de adolescentes que son ya de 30 años, los dos.
Se parece a otra vuelta en Gris.
Los bullies no se ven tan mal.
Sí, yo creo que lo retrasaron como 30 años en la escuela.
Mira, el deepfake que le hicieron parece cómic, no le funcionó bien. La onda es que llegó el concurso, efectivamente él gana y le dan el premio. El premio mayor que era un libro para hacer acertijos, rompecabezas, crucigramas, babosadas. Entonces,
este me hubiera servido antes del concurso.
La cuestión es que le gustó y se empiló con...
Empezó con a sacar libros, estudiar.
Y entonces hizo... estudiaba un montón, hacía de eso.
Pero hacía como trampa.
Que, pero como que él lo que andaba buscando también era reconocimiento. Porque a él lo chingaba, él era el patillo.
Cabal. Uh-huh. Era reconocimiento y no le funcionó. Los bullies lo siguieron jodiendo. Pero la cuestión, se hace adulto, a pesar que era tan brillante, terminó trabajando...
Es que siempre se hacen adultos.
Sí, pero no. Pero terminó trabajando en una feria de condado. Estafando a los visitantes, que les presentaba juegos también, acertijos, y pero al final era para ganar dinero. Uh-huh. Y él estaba muy orgulloso de llevar esa vida, a pesar que no era muy productiva, hasta el punto de que cuando surge Batman, él quiere meterse a una vida del crimen y ganar más reconocimiento aún. Entonces se propone...
Él dice, yo puedo hasta ganarle a Batman con mi intelecto.
Batman es como su nuevo objetivo. No conozco los detalles, pero termina ese cómic en que ha hecho un laberinto en un muelle, un laberinto de vidrio. Supuestamente el laberinto, como te lo presentan, no tiene salida.
No, él la cierra.
Él la cierra. Entonces, y va a explotar.
Sí, entonces Batman logra hacer algo para salir de la...
bota un...
Sí, rompe un vidrio, básicamente. Y la onda es que, como ves, va a explotar... Pero el acertijo muy brillantemente hizo la salida en el extremo del muelle que da hacia el mar. Uh-huh. O sea, no había cómo regresar sino a través del laberinto. Entonces cuando va a estallar y él queda fuera del laberinto, dice, no tengo dónde, cómo escapar de la explosión, supuestamente. Entonces explota el laberinto, obviamente, y supuestamente cae el agua y se pierde.
Aquí me voy a saltar un montón de años porque...
Las 7 apariciones son villano de... Sí.
Hay una historia donde él pierde sus poderes, su inteligencia, la capacidad de resolver estos acertijos y queda viviendo en las calles de...
No, pero eso es...
Pues sí, me estoy saltando mucho.
Saltaste todo.
Sí, no,
como 10, imagínate.
No. Bueno, si lo tenés ahí. No, lo que les quiero decir que en esa historia retocar el origen.
Sí.
Porque... hace amistad con los otros homeless, los que viven en la calle. Uno de ellos es un ex integrante del NSA, una de las
que sería National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, alguien que sabía mucho de criptografía y no sé qué. Pero y ese, en esa relación con él...
Pero ese no era homeless, ese era el tipo que se le encontró. Ah, se le encontró. Homeless. Ah, okay.
Pero en esa relación... él comienza entonces a recordar parte de su niñez que la había bloqueado. Y era que su papá le tenía envidia por la brillantez que demostraba en nivel escolar. Vale. Y el papá abusaba de él porque lo acusaba de que vale. hacía trampa. Pero en el fondo era envidia al papá de que decía, ¿por qué este bicho vale. salió tan inteligente? Y yo,
sí.
tan pamá.
Ahí está,
vamos a ver. Entonces le pegaba bastante. Entonces ya te dicen que es un origen más profundo, más psicológico del trauma que él tiene.
La onda es que él quedó con la compulsión de siempre decir la verdad. Por eso es que él, a pesar que robaba y tenía que engañar así a otros para robarles, dejaba los acertijos porque era su forma subliminal de confesar el crimen.
Y de darle una oportunidad que
lo... Si el otro no lo entendía, es problema de él.
Es problema de él, pero él ya había dicho la verdad, digamos, de forma ya. bien indirecta, pero sí.
Porque al final...
Un poquito indirecto.
Regresando a sus inicios, la psicosis que tiene el Riddler es...
Que este es el segundo origen.
Ese es el segundo. Cuando la psicosis claro. que él tiene es dar pistas antes de cometer el crimen. De modo que con Batman era la competencia. Con Batman y el
a ver si él lo resolvía tan rápido.
Con Gordon, sí. Darle la oportunidad y Batman generalmente siempre lo resolvía. Aparte que en las versiones originales de Riddler te mencionan que era uno de los criminales menos violentos porque su onda no era asesinar, no era matar. Sí, él más que todo era robar y la competencia eso de los acertijos.
Es que léete los pocos villanos de Batman que realmente no debería estar en Arkham. Hasta después que le metieron eso de la compulsión a decir la verdad y que no puede evitar dejar un acertijo.
Sin sí. resolver.
Ajá. Ya después le empezaron a meter a Arkham, pero el inicio era un ladrón con su gimmick. Ajá. O sea, no era así un
al principio no era de Arkham. Con el tiempo ya vamos a ver que sí modificaron la conducta que él llevaba de criminal y lo volvieron más sanguinario.
Este siempre fue parte del Coterie of Villains de Batman.
Fíjate, no tanto.
Comenzó en el 140, apareció. Ah, ya habían 10 años por lo menos de existencia de Batman.
Y era uno de tantos.
Pero solo exclusivo de Batman. Solo salían los títulos de Batman.
Sí, solo de Batman. Pero en los 60s cayó, si querés date la penúltima imagen por ahí, cayó Frank Gorshin en la serie de Adam West. Ahí está. Ese. Entonces, él creo que fue el primer villano del primer episodio de la serie. Son zapatos ortopédicos. La onda es que ahí, por la actuación de él, que era todo maniático, así. O sea, el tipo le metía ganas al personaje.
Le metía cocaína. También. Era medio...
Sí, hombre, era bien eléctrico. Entonces, él parece que con esa su interpretación lo elevó y lo hizo como que la Mara lo considerara como de los villanos emblemáticos de Batman. Uh-huh. Fue en gran parte por Frank Gorshin. Y también otra contribución que hizo, por eso puse la imagen a la par, el traje del acertijo al inicio era ese leotardo con los signos de interrogación por todos lados. Pero Frank Gorshin en las... No sé en qué temporada, pero en una de esas... Dijo, hey, ¿por qué no le diseñamos otro traje?
Él insistió. Tuvo que haber sido en la 1 o la 2. Porque solo vieron dos, creo yo.
Yo creo que en la segunda. Porque entonces después ya aparecía con un traje, pero traje verde con un montón de signos de interrogación y el sombrerito ese con el símbolo en la cabeza.
Sí, y lo bueno de ese traje es que él podía salir a la calle y nadie lo reconocía.
No.
Estamos hablando para los que no están viendo el video.
Para que lo vayan a ver, hombre, que nos den vistas. Saco verde, que nos den
una
vistas.
Camisa negra, manga larga, y tiene una corbata también verde. Y solo el saco y la corbata tienen los signos de interrogación.
Pero, y creo que también él aquí tenía el bastón.
Y tenía el bastón.
Entonces, sí. Ya después de eso, esa se convirtió en una de las alternativas, y ahorita creo que es la imagen preferida de artistas de cómics, para el look del acertijo y con el bastón también.
Y fíjate que esa fue gran metida de pata de la Batman 3 que salió
Jim Carrey.
Jim Carrey.
No, dale, ahí sale.
Porque volvió al leotardo.
Los ocupa los dos, creo.
Sí, ocupa los dos.
Ah, ok.
Ocupa los dos. Y ahí está el bastón también.
Sí, ahí está el bastón.
Entonces.
No, pero igual, fue a mí no me gustó cómo hizo el personaje.
Ah, no. Ahí hizo Jim Carrey. O sea, sí, él era Jim Carrey. Él era la máscara sin máscara. Uh-huh. Bueno,
sí. Regresa otra vez donde decía Long Halloween. Es como la tercera imagen.
Este productor va a echar dedos hoy.
Fíjate, este. Cronológicamente es en orden porque este es de los primeros años de aventuras de Batman, ubicado sí, en los primeros años.
Es después de año uno.
Ajá, pero si fue la mesita de Herb, va a estar contenta después.
A pesar que publicación es después del 2000. Este sí, es...
sí. No me acuerdo, pero no, sí fue.
Sí, espérate.
Creo que fue un poquito antes.
Fue en los 1996.
Finales de los 90.
Por ahí. A finales de los 90, sí, cabal.
Tengo que buscar. Pero
bueno, aquí el Riddler tiene una aparición, no voy a decir... No, importante, pero sí, en dos de los cómics de la serie de 12, participa al punto que casi lo mata Holiday.
Creo que en la
siguiente. En el April Fool Day, primero de abril, el Día de los Tontos, el Holiday hace un atentado contra él, pero las balas son de salva.
No, dispara todo alrededor de él.
Ah, alrededor, perdón.
Y después dicen, bueno, ¿por qué no lo mató? Es que April Fools. Aquí todo... Todo al revés. O sea, nadie se muere en April Fool.
Es más interesante en la continuación a Long Halloween, que es Dark Victory, Victoria Oscura, sí, donde sí tiene una participación más grande porque Batman acude al Riddler que le ayude a resolver los acertijos que está dejando el asesino en serie, el ahorcado, Hangman.
El Hangman. Que, si mal no recuerdo, no fue... Esas pistas que dejaba no apuntaban a nada. O sea, era como cortina de humo para que el asesino matara a la gente que le caía mal.
Cabal. No sé si vas a mencionar la historia de la Catwoman.
No sé qué imagen.
No,
pero el loco, acuérdate que ocupaba aquellos acertijos que la respuesta era... Un pingüino con metralleta, por supuesto. ¿Cuál es la
puta, sí. En la película de Batman. Que sacaban una fumada de lógica, de deducción, que... No, esto es lógico. No, y ahí se ve, fíjate, en esa película se ve la compulsión de dejar pistas. Porque hasta los otros, el pingüino y todos los demás... ¿Para qué le vas a dar pistas? No, es que tengo que hacerlo. Yeah. Y lanzaba un submisil, que el misil que tiraba el misil una onda en el aire de humo. Así, con toda
la... Era un riddle, era un acertivo.
Un texto que patente esa tecnología de escribir en el cielo y se hace millonario.
Bueno,
para el Super Bowl.
Vale la pena mencionar, el riddle es de los villanos de Batman más exitosos porque el fulano es rico. Ha robado un montón de dinero.
Cuando roba fuera de Ciudad Gótica, hace piso.
Hace piso. Porque actúa fuera de Ciudad Gótica. Por ahí vamos a ver. Y eso le ha permitido en el tiempo tener una casa bonita, poner un negocio.
Tiene su facilidad.
Tiene su facilidad.
Pagar su henchmen.
Bueno, en esta historia acompaña a la Gatúbela de Italia. Y la onda es que le está ayudando porque él sospecha que sabe cuál es la identidad secreta de Batman. Y toda la aventura él está dándole wiri wiri para tratar que le diga quién es y al final esto descubre es que no.
¿Antes o después de Hush?
Es antes de Hush.
Ah, ok. Sí, porque después de Hush es que se hace detective.
Sí. Sí. Después
detective
aparece.
Bueno. Ya va a llegar Julio. Yo estoy así.
Hay una historia fuera de los cómics de Batman que es en The Question, que es otro de los detectives que hay. El que anda con aquella máscara blanca. O sea,
máscara que parece color, piel, pero
lisa.
Como que no tuviera cara.
El como sin cara.
El Rorschach sin las manchas negras.
Mm. Su carita plana.
Y sí, en esta, una prostituta convence al acertijo de que...
¿Y cómo lo convence?
¿Y cómo no?
Entonces, lo convence de que secuestre un bus de Con gente, obviamente.
Ah, sí. Porque sin gente, sí, está el bus. Sí. Ah, la de puta bus. Y si te tengo, el bus.
Y el bus levanta la llantilla. Y el bus. Botando aceite de la fricción.
Pero por atrás. De la corona.
Entonces, y la onda es que comienza...
Yo creo que rapta a la gente más que el bus.
Pero imagínate qué historia más interesante sí. Sería el bus.
Sí, fíjate.
El pa- era,
escritores era, de cómics ya saben a dónde.
Era conocido el Rayo McQueen, de seguro. Entonces, la onda es que él, a cada uno de los que está adentro, le está presentando acertijos, uh-huh. Da la oportunidad de responderlo, y a los que fallan los mata en el momento.
Y él no era asesino, usualmente. No era
usualmente asesino. No. Entonces, ahí entra The Question, que él era un personaje bien filosófico, y la forma de derrotarlo no fue peleando con él, a pesar que el Question tiene habilidades de pelea mano a mano, sino que comienzan en una competencia de acertijos. Pero las preguntas que hace...
Como Gollum y...
El Question... ¡Ey! Buena referencia. Cuando en el Hobbit, Bilbo le quita le gana el anillo al Gollum, no, y están haciendo una competencia de acertijos, precisamente.
¿Como el Princess Bride?
No.
Battle of Wit.
Ah, no, es que eso es...
Y en pero esto no era acertijo, eso era Battle of Wits.
Pero en el libro te cuentan que dicen... estaba perdiendo Bilbo. Bilbo ya no sabía qué preguntarle. Entonces mete su mano en la bolsita del chalequito y le pregunta, ¿qué es lo que tengo en la mano? Y el libro hace una pausa y dice, desde entonces muchos expertos han considerado si esa pregunta era un acertijo válido. Pero al final de cuentas, en la competencia... Gollum la aceptó, y al aceptarla...
Ya se hace válida.
Se hace válida, pero la calidad de la pregunta... después te dicen, él tenía ahí el anillo y Gollum falla, no le adivino.
Y le da tres.
Tres oportunidades, ¿verdad?
Tres oportunidades.
Oh. Bueno, entonces hacen con The Question una competencia de acertijos, pero las preguntas del The Question son bien filosóficas, son bien difíciles. Y al punto que lo desquicia al acertijo, pierde su cordura. Y al final lo deja salir del bus únicamente porque le logra contestar la última pregunta al Question. Ay, ganas tu libertad. Y así fue como sale. Después viene una trilogía en Leyendas del Caballero Oscuro, que es el acertijo primordial, The Primal Riddle, escrita por Steve Englehart.
Vi ese cómic y ni quise traer las imágenes. Feo el arte. Y...
mira, eso es como de las mejores historias que cuando lees, buscas top 10 de
The Riddler.
De historias del acertijo, hasta generalmente le incluyen. Bueno, la cuestión que va a matar a Batman, lo ponen en un pozo lleno de agua, pero las paredes de alguna forma están electrificadas y Batman se las ve difíciles para escapar de esa. Después hay una historia donde va a Star City. Sí, y pelea contra...
Yo entendí dónde va a estar Siri. Ahí va a estar la Siri. Ahí está la Siri. No, entonces me lo salté. Yo me fui directo a Hush porque creo que era la más importante después de...
A ver, solo menciono que peleó contra Flecha Verde y Black Canary. Ah, sí. Obviamente le ganan.
Eso,
pero
esa...
crea enemistad.
Sí, eso hay que mencionar que esta es la época de donde Ciudad Gótica queda destruida por un terremoto.
Ah, ok.
Que le hacen cataclismo y después No Man's Land. Uh-huh. Entonces, después que pasa eso, el acertijo es de los pocos villanos de Batman, porque la mayoría de villanos se quedan en Ciudad Gótica y agarran así como, este es mi zona.
Mi territorio.
Uh-huh. Mi territorio, claro. El acertijo no, él dice, no, vámonos a otro lado. Pues. Aquí no hay dinero que hacer, ¿verdad? Él es más, un poco más pragmático. Uh-huh. Entonces se va cabal a enfrentarse a Flecha Verde en la ciudad de él, pues.
¿No pueden escoger una ciudad donde no hay?
Vos decís a Tiquizaya.
Ajá.
Espérate.
Que ahí no hay pista.
Llega ahí y encuentra al personaje de la DC que más se parece a Batman.
Sí. Bueno, no quería ir a Metrópolis y puta Superman.
O sea,
tan pendejo no es.
O sea, fíjate, si te pones a sopesar... Bueno, vamos a Hush ahora. Dale, Tico.
Ah, ¿no?
Hush.
Tú dale. Tú puedes.
Bueno,
tú lo leíste.
A ver, en Hush...
¿Tienes fotos de Hush?
Sí, es la que estaba como media hora ahí.
El acertijo está... No, más, tiene un tumor cerebral, entonces consigue utilizar un un pozo Lazarus para curarse. En este caso no es para revivir, se cura, pero queda así con problemas mentales. En el delirio que le crea el pozo, logra su subconsciente resolver el acertijo de quién es Batman y asocia que Batman es Bruce Wayne. Entonces, con ese secreto, aún no lo piensa revelar, pero se asocia a Tommy Elliot, que es el... va a ser Hush.
Eventualmente se hace Hush.
El amigo de infancia de Bruce Wayne. Entonces le dice, mira, que no sé qué. Tu mamá está enferma, se va a morir. Yo te puedo conseguir... Te voy a decir a dónde está el pozo para que la rías. Y el fulano, el Tommy, no, yo quiero que mi mamá se muera porque sí voy a ganar la herencia. Pero al final se asocian para derrotar a Batman. Entonces comienzan a actuar juntos y el acertijo es el que se encarga de contratar al Killer Croc, a la Poison Ivy, que es ahí en ese en la serie Hush, en esa historia, aparecen invitados prácticamente toda la galería.
Fíjate que lo escribió Jeff Loeb, el mismo de Long Halloween, mismo de Dark Victory, que en Long Halloween y Dark Victory era un villano de Batman, de Batman al mes. Que de alguna forma tenían que meterlos a todos en la historia. Hush es un villano de Batman al mes y el nuevo malo, que quién será, ¿verdad? O sea, ahí recicló un montón. O sea, el arte Jim Lee, buenísimo, excelente.
Es lo único que lo diferencia bastante, el arte.
La historia, pues, da algunos giros chivos, ¿verdad? Hay una parte donde se enfrentan Batman y Superman. Y tiene sus vueltas, pero siento que recicló un montón.
Fíjate que lo otro que se le reconoce, por lo cual se diferencia también, es que en esta historia fue donde vuelven a reutilizar el personaje Jason Todd, que estaba muerto en entonces, el segundo Robin.
Sí, abrió la puerta.
Y te dicen al inicio de a media historia que, hey, era Clayface, que estaba impersonando a Jason, pero fue buena idea porque desestabiliza a Bruce Wayne al ver al Jason... vivo otra vez y él se siente muy culpable por la muerte. Y al final de la historia te dan el giro adicional. No, Jason Todd de verdad anda vivo, anda por ahí. Entonces, o sea,
te dicen, el que vimos Jason Todd era Clayface. Pero cuando van a revisar la tumba donde estaba Jason Todd, no está. Entonces como que abrió la puerta para que regresara.
Para regresarle y efectivamente a los pocos meses ya te cuentan una historia que Jason todavía ahí anda, ¿verdad?
No, y después hasta creo que hacen retrocontinuidad de que en una de esas donde está Clayface, Jason Todd llega y le dice, apártate Clayface, y llega él, ¿verdad? Y después va, vení. O sea, como que hace un cambio porque quería enfrentarse así a Batman por un segundo.
Bueno, lo otro interesante que al final de esta historia, el acertijo se enfrenta a Batman y le dice, yo sé tu secreto, sé quién eres. Entonces Batman le dice,
¡soy Clark Kent!
Entonces, eres Bruno Díaz. Así que al final, pero Batman le dice,
sí, pero eso es en México.
Pero eso no vas a hacer nada con eso, no me preocupo, porque si tú lo haces público, si lo cuentas, ese acertijo pierde su valor. Y vos nunca, no te va a gustar ser el único que lo sabe.
Además, no, le gusta ser el único que lo sabe. Pues sí. No quiere que todos lo sepan.
Además, aparte de eso, se daría a conocer que utilizaste un Lazarus Pit. Y si Azghul se da cuenta de eso, va a llamar a toda la liga de asesinos y te va a matar. Porque esos pozos, él los considera que son suyos.
Pero igual no le sirve de nada no decir eso porque siempre lo cachimean. Las siguientes apariciones que tiene son...
Ah, no, en todas las siguientes apariciones le tienen miedo a Ra's al Ghul, le va a pedir ayuda al Joker. Reaparece Hush, cachimbea al Joker y lo cachimbea a él. Después le va a pedir ayuda a la Poison Ivy y otra vez. Es de perdedores. Después viene la historia que les mencioné en Leyendas del Caballero Oscuro. En este caso es la 185, donde... se enloquece un poquito, queda de homeless y recuerda todo eso
de su infancia.
De su infancia. Pero obviamente al final recupera sus facultades nuevamente.
Pero fíjate que en esa historia lo regresan, así, mira la imagen que está ahí, lo regresan que él, después de que recupera la memoria y se hace criminal, pero sin la compulsión de decir de dar pista. O sea que se hace más chessmaster criminal, ¿verdad? Más genio criminal. Entonces se hace cirugía plástica, se tiñe el pelo de negro, porque él es el pelirrojo normalmente, y se hace un tatuaje aquí en el cuello de una signo de interrogación, y así aparece ahí como que este va, y lo anuncia como que este es el nuevo look del Guasón, y le duró creo que este cómic y ya. Esto no duró mucho.
Del Guasón, del acertijo.
Del Guasón, del acertijo.
Después lo interesante que es cuando se hace bueno. Hay una historia donde sí. Él queda no en coma. Básicamente, queda en coma, despierta, pero despierta sin la compulsión. Básicamente sin la compulsión.
¿Con la compulsión?
No, sin.
Ah, sí, sí,
sin la compulsión de tener que robar y dar un acertijo. Uh-huh. Pero sigue siendo un genio.
No, esto es... Nada que ver, sí, sí. De eso no tengo imágenes. Te cuento, bueno.
Entonces, tampoco. Siendo un genio y sin la compulsión, y ha perdido la memoria. No recuerdo un montón de cosas.
Incluyendo la identidad.
Lo más importante, ya no se recuerda quién va. Ni se acuerda que en algún momento lo supo. En algún momento tiene interacción con Bruce Wayne y él insiste. Yo sabía algo interesante, emocionante de vos. Pero no lo asocia. Entonces,
yo sé algo interesante de este puto. Bien cholo como Batman. Pero ¿qué era lo que sabía?
Entonces te cuentan, y es una serie de cómics, son varios, cómo le comienza a ayudar a la policía de Gotham a resolver crímenes. Generalmente son asesinos en serie que les ayuda a averiguarlos. Hay un caso de un par de suicidios que él comprueba, les demuestra que no son suicidios, sino que fueron asesinatos realmente. Hay otro donde un asesinato donde el sospechoso principal es Bruce Wayne, porque está la foto, no matando al fulano, pero sí entrando a la casa donde solo estaba la víctima. Entonces él solo analizando la foto les demuestra que es un impostor, que ese no es Bruce Wayne, ¿verdad?
Me acuerdo de esa historia, había una buena, una de donde está con Batman en el Batimóvil, así, ayudándole en un caso. Y él, ¡ey, qué chivo tu carro! Primera vez que vengo aquí consciente. Que no estoy inconsciente cuando me llevas aquí. Ah, cállate. No toques nada.
Entonces hay una serie de historias buenas. Les ayuda a las sirenas de Gotham City, que era la Poison Ivy, la Catwoman.
No tanto la ayuda. Yo me acuerdo que ellas se refugian en la casa del acertijo. Y cuando Gatúbela, que es que llega, mira ahí, ¿por qué accedió este a ayudarnos? Puta, Poison Ivy lo tiene súper hipnotizado.
No, pero después lo buscan a ellas las acusan de un crimen. Le piden ayuda sí para resolverlo porque no fueron ellas.
Ahí sí las ayuda.
Ahí sí ya conscientemente.
Lo necesitaban que estuviera sí. Alentadito.
Estuviera sano. Y
hay una historia bien interesante de que es un asesino en serie.
Asalto, le digo.
Donde matan a alguien y dentro del cuerpo dejan una pista quién va a ser la siguiente víctima. Entonces, pero él se da cuenta de que cómo descifrar la pista y que está asociada a la hora y a la fecha y a la hora en que matan al primero. Entonces, poniendo junto la hora y fecha con la pista que está dentro del cuerpo, se puede deducir quién es la siguiente víctima. Entonces, él logra efectivamente hacer eso únicamente pensándolo cuando a Batman necesita la ayuda de la baticomputadora más Alfred. No me preguntes qué hace Alfred ahí para resolverlo. Entonces, la siguiente víctima va a ser una escritora de novelas de romance, creo. Así que Batman le dice, vaya, vos protegerla a ella, yo voy a tratar de detener a los criminales. Y al final resulta que es una chica ayudada por unos estudiantes cholos. Conundrum se llama.
Es la chica de Riddler.
Es la chica Riddler. Que no, resulta que son estudiantes de criminología en la universidad que se dieron cuenta que ellos tenían al Riddler como una de sus figuras. Y cuando se hace bueno, dice, y aquí ha quedado un vacío en el elemento criminal que lo vamos a rellenar nosotros. Entonces se hace.
Pero ahí está Clue Master, imagínate. ¡Ah! No lo agarran a él.
Fíjate, hay un momento que en una de estas aventuras hay una bomba, hay una explosión.
¿Una bomba?
De agua.
Y el Riddler se ve afectado por la explosión y le hace como un reset. Entonces le vuelve la compulsión y las ganas de ser criminal. Entonces deja de ser bueno y
que le revienten otra bomba en la cara,
ya sé.
Y
todos sabemos que un golpe en la cabeza
se arregla con otro.
Tiene un par de aventuras con una mujer joven que se llama Enigma, que es la hija de él.
¿Quién tiene las aventuras?
No seas mal pensado. Ah. Y al final de la historia.
Step Riddler.
La dispara.
El Riddler la mata. Fuera de panel, pero sí le dice. La enigma le dice.
La avienta del panel, así cuando la manejamos.
Eres un has-been, un has-sido. O sea, ya perdiste tu.
Sos un don nadie.
Tu pico, un don nadie. Entonces él solo le responde. ¿Qué es verde, púrpura y sangra mucho y solo se oye?
No es un buen acertijo.
Me imagino que tenés que ver cómo está vestida ella. Pero ese fue
justo. Si es mala, es bien probable que sea de verde y púrpura. Sí.
Se dieron el lujo de hacer eso porque justo después fue el nuevo 52, que hicieron un reset a todo el universo de
¿qué dice? Se ve una de las imágenes que traje.
¿Cuál es?
No, esa es la anterior.
Ay,
no antes.
Este producto.
Esa.
Oh, ajá.
Ahí se ve en una en un panel donde hay un escape en Asilo Arkham. Está Batman peleando con toda su galería de villanos y se ve ese que está ahí enfrente con un peinado en forma de interrogación en el panel de arriba en la esquina.
Como que fuera un inferior. Mohawk. Que el pelo verde lo tiene pintado.
No me digas, ese es el acertijo.
Sí.
Qué bueno.
Pero ese look no le duró mucho porque después de repente lo cambiaron.
Un cómic, solo en ese. A los 5 después lo vuelven a sacar, que aún está en Arkham y ya tiene el look normal de él.
Es que cuando uno se corta el pelo así en forma de acertijo, el pelo tiende a crecer.
Entonces, en Batman contaron el año 0. Que como el año 1 es súper famoso, Batman. Se inventaron el año 0. Y ahí sí el acertijo tiene bastante de hacer. Al punto
él es el mero malo ahí que hace mierda toda la ciudad y los tiene así como...
Inunda la ciudad. Ajá. Provoca una inundación y la onda es que solo los más inteligentes de la ciudad van a sobrevivir. Entonces quiere como elevar el nivel de la ciudad de inteligencia y evolucionarlos. y sí, es el principal, el malo. Después de eso hay una historia donde le dice al Joker, mira... Hablemos. Tú y yo queremos matar a Batman, pero solo uno de nosotros lo va a lograr. Quiere decir que el otro, uno va a quedar satisfecho. Dale. Y el otro va a quedar...
Con ganitas.
Se va a quedar con las ganas. Entonces, trabajemos juntos para que ninguno de los dos perdamos. Y el Joker, la respuesta de él es le dispara y le da un balazo en el estómago. El Riddler sobrevive, pero se declara enemigo mortal del Joker. Y comienza la historia de la guerra del Riddler y del Joker, donde cada uno básicamente se reparten a los enemigos de Batman, crean sus propias pandillas y durante varios cómics, en el proceso de estarse peleando entre ellos, están destruyendo la ciudad. Y obviamente a Batman le toca detenerlo. Estos fueron los escritos por Snyder y arte de Greg Capullo, si no me equivoco.
Los Zero Year, sí. Ajá. En la guerra de los chistes y los acertijos fue Tom King.
Me gustó. Pero sí, Greg Capullo creo que salía en el arte.
No,
tampoco.
Ese. Otro tipo.
Otro tipo.
Ya se había ido. Ya estaba haciendo Death Metal.
Death Metal. Y otro más. Buena la historia. Y es de las veces que lo ocuparon muy bien.
¿Que dónde sale el origen de Kite Man? El hombre piscucha.
Que no, le matan al hijo.
Matan al hijo. Que el acertijo le envenena el hilo de la piscucha al hijo.
Qué malilla.
Sí, hecho mierda.
Bueno, después saltamos a la siguiente reset, que fue el DC Rebirth. Renacimiento de DC. ¿Qué hizo el acertijo?
Yo creo que ya para el Rebirth fue esto de la guerra.
Tenés razón. El Rebirth es la guerra entre los dos. Es cierto.
Y ya. De ahí no ha hecho así como que...
Fíjate que hay una historia que es la que el Riddler quiere despertar o invocar a un demonio.
Un demonio.
Y es el demonio que está invocando es Barbatos.
al que utilizan años después en las recientes de death metal, es el malo principal. Pero la primera vez que lo usaron fue aquel entonces. ¿No te acordás que el sensei tenía una historia del Riddler que le impresionó un montón?
Sí, que le llegaba, que le contaba cada rato.
Que la contaba cada rato, que decía que uno de los acertijos iba a obligar a Batman a tener la sangre de un niño en su mano, algo así.
Que un bebé le habían puesto no sé qué cosa y le tiene que hacer la traqueotomía.
Una traqueotomía. Entonces le abre la garganta para extraerle algo y le salva la vida al bebé. Pero no sé qué tan gráfico era todo
Pero que ahí salía como un gordo así, que viendo sus pantallas y todo, manipulando cosas. Algo así. Pues nunca leí esa historia, pero no. Pero sí, le llegó. Sí, de ahí, después de esa historia no ha salido, así no ha tenido como gran participación. Así que, sí.
¿Te va a hacer cómo se va a ver en la película?
No. Se me olvidó sacar una foto de cómo se va a ver en la más reciente película. De ahí las siguientes imágenes ya son los actores que han interpretado al Guasón, ¿verdad? Que Frank Gorshin fue el primero. Después Jim Carrey en la película, ¿cuál fue? Batman Returns, ¿verdad?
No, la tercera.
Batman and Robin fue. Y este es el acertijo que salía en la serie Gotham.
Yo vi las primeras, no alcancé a ver que se pusiera el traje.
Al inicio salía que él era un médico forense que hacía las autopsias y todo en la estación de policía.
Era bueno.
Sí, era bueno. Era colega de Jim Gordon. Uh-huh. La onda es que a todos los detectives le caía mal porque no les podía dar una respuesta directa de qué mató a este cabrón. Le daba un acertijo. Y creo que Jim Gordon era el único que se las cachaba así de un solo. Y eventualmente se hace malo. Así. Ya cuando se hace malo, ya se pone el traje. Porque parece que él, aparte de médico forense, era un stalker. De una chava. Entonces, por ahí se va la cosa.
Pero algo le pasa, me acuerdo. No sé si un golpe en la cabeza o le cae inhala un subquímico, algo que lo deja medio pendejo. Que ahí es donde se choya.
Uh-huh. Pues sí.
All right.
Y de ahí, pues, el más reciente que se parece el traje al Gimp de Pulp Fiction.
Qué bueno, vamos a ver qué tal.
Es una mezcla del Zodiac con el Gimp.
Al fin, ¿cuándo supuestamente sale esa movie?
Marzo.
Marzo 4, si no me equivoco. A finales, al 10 de febrero me dijeron, van a comenzar la preventa aquí para entradas. Bien temprano.
Sí, only on theaters.
Ya, ¿no?
Sí.
Nos va a tocar esperar si la queremos ver en streaming.
No, yo la voy a ir a ver al cine, pero no los primeros días.
Vamos a buscar una alternativa ahí para desinfectar todo. Mara, con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Monfa, el compadre Guico, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Hugo Villalpando, Benigno Mandujano y Andrés Rosales Mendoza, y lo invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicicos.com y darle ahí clic a cualquiera de los dos enlaces. No funciona, así que dale el que más le guste. Y también le recordamos que hay que darle like and subscribe a este video.
Este video. No al video, venga. Bien.
No, o sea, bien, lo teníamos listo.
Todo estaba queued up, así. Ahí está.
Está
ahí les está demostrando Batman cómo es que tienen que darle like al monitor.
¡Pow! ¡Pow! Y luego ¡pow! ¡Subscribe!
Sí, porque si le das dos veces al like, se le quita. Entonces.
Sí, sí.
Así que, gracias.
Señoras y señores, no sé si hay... Sí, mira, hay un trivia de la semana.
Hay un trivia.
Adelante.
Acerca de una de las reglas más tontas que tenía la Liga de la Justicia en sus orígenes.
No mata.
Se salió a relucir cuando Hawkman pasa a ser parte de la Liga de la Justicia. Uh-huh. Y en sus cómics y en sus aventuras tenía a su compañera, la Hawkgirl, era su compañera inseparable. Y no era, te la presentaban no como sidekick, sino que eran
pareja.
Era pareja, o sea, se ayudaban de verdad. Y en alguna ocasión, y los fans decían, ¿y por qué no incluyen a la Hawkgirl como parte de la Liga de la Justicia? Fue, creo que en el Liga de la Justicia 31, escrito por Gardner Fox, que tratan el tema de que efectivamente propone él ante el, en la mesa que era redonda que tenía el escudo con la JL, la proponen como miembro. Entonces, no me acuerdo quién era el presidente, el chairman, en ese entonces, si era Batman o Superman, le dice, es que mira, acuérdate que tenemos una regla en la Liga de la Justicia que no pueden haber dos miembros con poderes repetidos. ¡Ah, qué lástima!
Y Flecha Verde viendo a Batman así.
No, es que aquí tiene boomerangs, yo tengo flechitas.
Completamente
diferente. Ah, no, era el Tornado Rojo, era el Sherman.
Déjame subirme en mi Arrow Mobile, voy a mi Arrow Cave.
Entonces,
¿a la Flecha Cueva?
Valga la pena decirlo que fue una historia a propósito que la habían, presentaron la disyuntiva, dieron la explicación para meses después. Deciden los miembros de la Liga de la Justicia remover la regla e invitan a la Hawkgirl que pase a participar, lo cual era lo que tenía más sentido en ese entonces, pero se dieron cuenta de que sí estaban, habían dejado un montón en la historia de la Liga de la Justicia, personajes que pudieron haber participado y nunca los habían invitado.
Bueno, Mara, pásenla bonito. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo
¡salud!